Amigos de Sao Sarandí, se presentó ayer el libro Abriendo el Hilo, La convivencia y la democracia en tiempos de redes sociales. El autor de este ensayo es Francisco Fay, que es periodista, es magíster en artes liberales en la Universidad de Chile, también está en Chile viviendo desde el año 2016, ha sido docente de Historia, Política y Sociedad en la Facultad de Diseño de la ORT, es columnista del diario El País, y este ensayo surge a partir de un concurso que todos los años convoca la masonería del Uruguay, y normalmente eran personalidades para que eran ensayos sobre personajes de la cultura, de la política uruguaya, y en este caso el tema tiene esta actualidad. El ensayo ganador fue el de Francisco Fay, así que el libro ya ahora se presenta como libro, fue presentado anoche, está en las librerías y es muy interesante, y entonces vamos a conversar con él para que nos aproxime, sobre todo a ustedes oyentes, de lo que va ese libro. Yo ya lo he tenido que leer dos veces, no solo por ser jurado, además por presentarlo anoche. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, es un libro que trata de un tema súper actual, ¿no? Porque en definitiva es todo lo que hace a la evolución de la democracia con sus vínculos con este auge fenomenal que ha tenido las redes sociales, que se ha desarrollado por temas, si se quiere, tecnológicos, en donde notoriamente el peso de los celulares con internet ha sido fundamental, y que van teniendo consecuencias no solamente en vínculos de persona a persona, sino que también en vínculos más, digamos, sustantivos, que hacen a cómo se procesan las comunicaciones, las campañas proselitistas y el peso en definitiva que tienen las redes sociales para la democracia.
Uh-huh. Hace algunos años, cuando digamos se dio la explosión de las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, recuerdo que salió una encuesta de equipos en aquel momento, no hace tanto, ponerle 4 o 5 años, no mucho más que esto, ¿eh? Y esa encuesta puso en evidencia que en realidad las redes sociales, y para mencionar estas dos que son las más populares, Facebook y Twitter, ocupaban entre las dos no más del 6-7%. No ocupaban una gran porción de gente vinculada a eso. Sin embargo, ahora después vamos a los números que tú manejas en tu libro, pero sin embargo, hoy, quizás por el desarrollo tecnológico, hace que esa cantidad se haya multiplicado por N veces, pero además la incidencia que está teniendo en la vida de la gente lo que pasa a través de las redes también ha sido es terrible. Entonces ahí es donde todo empieza a cambiar y dice, bueno, yo puedo no tener redes, puedo no intentar no tener teléfonos con smartphone, intento no tener, pero no puedo estar ajeno a las consecuencias que esto tiene.
Claro. Hay varias cosas a la vez que planteas allí. Primero, por un lado, evidentemente el desarrollo fenomenal de la cantidad de gente que está en redes, ¿no? Se calcula más o menos que son 2.500 millones de personas en el mundo que por lo menos una vez por mes se fijan en Facebook. Somos 7.500 millones de habitantes en el mundo, es decir, que es prácticamente más de un tercio que tienen Facebook o que lo ven una vez por mes al menos. Y después está lo otro que mencionás, que es cuánto de las redes efectivamente se ocupan de temas políticos. Ahí ya es un poco distinto el asunto, porque hay algunas más específicas en temas políticos, como por ejemplo Twitter, más que Facebook. Todas también tienen otros temas de interés, ¿no? ¿Verdad? Mascotas, viajes, deportivo, lo que fuere. Y entonces ahí hay un tema realmente importante para la política, que es cuánto efectivamente de lo que ocurre en redes es realmente un fiel reflejo de lo que ocurre en la realidad. Y ahí empieza a haber sesgos, porque notoriamente los más jóvenes están más vinculados a las redes que los más viejos, por ejemplo. Y los más educados están más vinculados a las redes que los menos educados. Entonces hay una pequeña distorsión, o gran distorsión, dependiendo un poco de qué es lo que se estudie o qué es lo que se vea, entre el universo redes, el que interactúa mucho en redes, y el universo de votantes, de ciudadanos que deciden en una democracia. Y eso de alguna forma tiene consecuencias, porque si uno cree que el mundo de las redes es el que efectivamente refleja lo que pasa en la realidad, se equivoca. A la vez que, por otro lado, cualquiera de los que estén en la actividad política saben que tienen que tener ciertos vínculos con las redes, de forma de poder allí también pregonar y llevar adelante sus distintos mensajes, porque efectivamente también allí hay mucha gente interesada en política y efectivamente allí también hay mucha socialización. Pero pensemos en que en Uruguay, por ejemplo, es un país en donde el último presidente electo, Tabaré Vázquez, no tiene Twitter, ¿no? O sea, que tampoco es que le fue mal en el 14 por no tener redes sociales, ¿no?
Pero además, tú fíjate, yo escribí un ensayo sobre propaganda política en el año 2010, en campaña, que el último capítulo, escrito casi que en los descuentos, era con la elección del primer gobierno de Obama.
Sí, claro.
Vía mensaje de texto.
Claro.
2010, hace 10 años, ¿no? Y en aquel momento yo reflexionaba de una frase dicha por muchos publicistas, y era que en las campañas electorales, la propaganda fundamentalmente, si lo que no pasaba por la televisión es como si no existiera.
Claro. Está bien.
En aquel momento.
Claro.
Ahora.
En 2010, no hace tanto, ¿eh?
Ni no hace tanto, por eso digo.
Años, claro.
Ahora la pregunta es: por esto que acabas de decir, si no estás en las redes, ¿realmente no existís? Pero también, si yo, insisto, elijo no estar en las redes, yo recibo consecuencias de gente que sí está en las redes, y pienso en los tweets de Donald Trump, que son casi que lineamientos de política.
Sí, notoriamente hay, lo que decís con respecto a Trump en particular y a política exterior, se hace muy importante el tema Twitter, porque se definen líneas de política exterior, en particular de Trump, y no solamente en base a Twitter. Entonces, notoriamente no podés omitir esa dimensión si sos, por ejemplo, especialista en relaciones internacionales. Ahora, ha ido como corriéndose el centro de atención del tema tecnológico. Antes era la televisión, por ejemplo, acá en el 60, Kennedy salió presidente gracias a su performance televisiva, claro. Y Obama notoriamente fue el que inició el tema de redes, y en particular, por ejemplo, por mensaje de texto. La última gran campaña es la del 16, en donde salió todo ese gran problema de Cambridge Analytica, según el cual 50 millones de perfiles de Facebook fueron utilizados por una empresa para, de alguna forma, sacar de allí información de los perfiles distintos para tratar de convencer a tales o cuales de que participaran en la campaña en favor de votando en favor de Donald Trump. Es decir, a lo que voy es que las redes evidentemente llegaron para quedarse, evidentemente son un actor cada vez más importante, evidentemente son transnacionales, por tanto no es un tema de que si uno quisiera legislar u ordenar pudiera perfectamente hacerlo dentro de un marco nacional, sino que precisa de cierta coordinación internacional. Yo en el ensayo menciono los esfuerzos que ha hecho Alemania en este sentido, que hace el año pasado sacó una ley para tratar de ordenar un poco lo que es, digamos, la distorsión mayor de las redes sociales, que hacen a los insultos anónimos y todo eso, que son como campañas que se forman, que son feroces y nada positivas. Pero es algo que llegó para quedarse, que notoriamente interfiere con la democracia, porque hay un ejemplo que yo pongo allí: si tú tenés, por ejemplo, un ciudadano que tiene un pozo cerca de su casa, lo pone en Twitter y el intendente le contesta que lo arregla el otro día, ahí lo que notoriamente se dejó de lado es toda la intermediación clásica de o el dirigente o el edil o la...
Sí, o andar al centro comunal.
Exactamente. Pero a su vez esa inmediatez rompe con una lógica de representación política que tiene su sentido en la democracia, que está dentro de los fundamentos de nuestra democracia moderna, que eso a veces tendemos a olvidarlo. Todo el tema de que es una democracia que tiene, por supuesto, la representación última, la soberanía, está en el pueblo, pero que inventó ciertos mecanismos para tratar de que los mejores gobernaran en lógicas de partido, en lógicas de gobierno representativo, que rindieran cuentas a la gente de todo eso, y con ciertos tiempos de parsimonia, si se quiere, por llamar de alguna forma, que no son lo de la inmediatez de Twitter. Y hay temas que muchas veces Aldo Mazzucchelli, que es el que hace el prólogo, dice que no siempre da respuestas el ensayo, y es cierto que hay temas que yo no tengo respuesta, pero que me importa mucho en el ensayo tratar de fijar los problemas tal cual son y no inventarse cosas que no son. Es decir, tratar de describir la realidad de forma tal de verla mejor para tratar de entender efectivamente cuáles son los verdaderos problemas que tenemos por delante, porque lo de las redes sociales está ahí y no lo vamos a clausurar.
No, y además en esta campaña, este año en las campañas políticas, hemos tenido las famosas campañas sucias y todo,
sí,
que
claro,
está hasta en la justicia, o sea que eso se verá qué es lo que sucede. Cuando yo entré a facultad, y perdón por la referencia personal de nuevo, en el año 83, es decir, todavía estábamos en dictadura, el paradigma de la comunicación, a lo que teníamos que aspirar, era a una mayor horizontalidad. Había un criterio muy, una forma de pensar muy crítica hacia los medios de comunicación tradicionales, entonces, que eran verticales, y entonces aspiraba a una horizontalidad, donde el emisor y el receptor fueran lo más horizontales posible. Eso era lo ideal del comunicador y de la comunicación democrática. Trabajamos mucho en aquel momento, militábamos mucho por eso. Hoy, gracias a esto, a las redes sociales y el ejemplo que tú pusiste del pozo y el intendente, es tal cual, es la horizontalidad perfecta.
Es perfecto. Pero a su vez...
Donald Trump nos contesta en el momento.
Sí, pero a su vez eso tiene problemas porque esa horizontalidad, en el marco en el que están conformadas las redes tal como lo están, podrían estarlo de otra forma, pero tal como lo están, tiene el inconveniente, por ejemplo, de que hay mucho anonimato en redes, que implica que se generan todos los fake news y todo ese tipo de noticias falsas que hacen que a partir de esa horizontalidad se generan procesos que en realidad perjudican la democracia, porque en definitiva hay gente que cree en, no sé, mi noticiafavorita.com, que le dice que, no sé, que hay extraterrestres en no sé dónde.
Sí, claro.
Y termina creyendo que hay extraterrestres cuando en realidad no, ¿me entendés?
Sí, decía, sí, sí,
hay como un montón de noticias falsas que en vez de colaborar en una mejora del debate político, que podría ser esa horizontalidad y esa mayor perspectiva de rendir cuentas de parte de las autoridades, termina en un desorden y en una... Claro. Una cosa que en vez de aportar, quita. Uh-huh. Y eso también es algo a lo que se enfrentan las democracias y que no está cerca de resolverse. Porque el otro problema que dejo planteado ahí en el ensayo es, bueno, pero ¿cómo se resolvería eso? Porque tampoco es cuestión de estar fijando una autoridad máxima, que es un poco lo que intenta Alemania, uh-huh, que diga, bueno, estos tweets o estos mensajes de Facebook efectivamente se pueden llevar adelante porque son verdad o son opinables, pero se basan en ciertas realidades, y esto otro es todo mentira o es todo calumnia o lo que fuere. Primero que hay una imposibilidad real. Si vos tenés 2.500 de millones o 1.200, que son millones de personas por día que están en Twitter, en Facebook, es imposible saber cuántos son los que efectivamente son mensajes correctos o no, lo que fuera. Y segundo que hay un tema de que yo lo pongo allí, ¿quién custodia a los custodios? Es decir, te transformás, está la tentación china, que es tener un internet controlado con 80.000 funcionarios que revisan internet todos los días para ver qué es lo que se puede ver, qué es lo que no. Entonces, por un lado, hacia la libertad de todos nosotros.
Ese era un punto que quiero tratar.
Hacia la libertad de todos nosotros, qué es lo que podemos leer y qué es lo que no, totalmente. Pero también hace a que, como siempre en democracia, tenemos que, como ciudadanos, tener la responsabilidad o la voluntad de informarse de forma, digamos, fidedigna, correcta. Es decir, tener un poco de sentido, que yo creo que eso también ayuda un poco este desarrollo de este ensayo, en que no todas las noticias son iguales, en que no porque lo diga internet es cierto, todas cosas que muchas veces, por ejemplo, en la viralización de noticias falsas, hay gente que lo hace sin mala voluntad, porque efectivamente se convenció, no chequeó, no sé cuánto, y termina en una viralización que es negativa. Eso, y lo pongo yo allí en el ensayo, da la sensación de que efectivamente se precisa una mayor educación cívica, en el sentido de decir qué es lo nuevo y lo propio de estas redes sociales tan distinto a lo que había antes.
Justamente vinculado al tema de la libertad, me parece muy, muy importante. Por parte de los ciudadanos, decir, yo elijo lo que quiero leer, claro, y la libertad individual. Pero por el otro lado también nos hemos encontrado con que las empresas, en una actitud bastante hipócrita, si se quiere, en favor de la libertad, dejan que se ponga cualquier cosa. Dice, sí, ¿quién somos nosotros? Dice Facebook o Twitter o la que sea. Sí, claro. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Francisco Fay o a, sí, Jaime Clara que no publiquen? Pero si estamos...
Claro, hay un tema de responsabilidad. Es decir, claro, porque hay una cosa que hay que decir claramente. Ni Facebook ni Twitter son centros de prensa. A ellos no les interesa ser el fiscal de que efectivamente la noticia sea cierta o no.
Exacto.
Lo que le interesa a Facebook y a Twitter es que tú permanezcas mucho tiempo en esa red. Entonces, el interés de ellos es hacer plata. Son empresas para hacer dinero. No son...
sociedad filantrópica.
No, lo más mínimo. Es más, yo pongo cifras ahí en el ensayo. Enormes.
Es impresionante.
Es impresionante la cantidad de plata que hacen. ¿Y cómo hacen plata? Bueno, hacen plata a medida que haya mucha gente, o cuanta más gente haya posible, que esté mucho tiempo conectada. Entonces, y que se exponga, por tanto, a publicidades que ellos te ponen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no está dentro de sus objetivos el ser una preocupación de calidad de información. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Es decir, Facebook no es una fuente de información fidedigna. Es decir, vos podrás estar a favor o en contra de la República, del país, del observador, pero sabes quiénes son los que escriben, qué es lo que escriben, cuál es su tendencia, y si está mal, se harán cargo. Porque hay un señor que escribe allí, que se llama tanto, y que te dirá, no, me equivoqué, o no tengo razón, y está la fuente.
No, o hay un redactor responsable.
O hay un redactor que puede decir la justicia, si es necesario.
Que debe responder.
Ahí va. Nada de eso ocurre con estas...
O aún en la prensa partidaria. Sabíamos, exacto, cuando había prensa partidaria, exacto, del partido que sea. O sea, sabíamos que... Leyendo el diario, o leyendo el día, quiero decir, o leyendo el Popular, la mirada que transmitía ese diario era la mirada del partido al cual pertenecía el diario. El Partido Comunista o el Partido Colorado. O el 26 de marzo con la juventud. Es decir, transparencia. Claro. No nos dicen una cosa por otra.
No, y que además vos sabés que hay un tipo, incluso en la parte informativa, que hay periodistas que conocen el asunto y que van a informar lo mejor posible en cuanto a que los datos efectivamente, por ejemplo, no sé, subió la pobreza, bajó la pobreza, bueno, salen del INE, está la fórmula, etcétera. Si vos vas a Facebook y aparece una información de que subió 25% de pobreza, bueno, y nadie se hace responsable de ella, bueno, eso genera problemas. Ahora, uh-huh, todo eso, entonces es una, yo no tengo la respuesta sobre el asunto, pero es como una tirantez entre, por un lado, la libertad de cada uno, pero por otro lado, las noticias que efectivamente intenten ser concretas o fidedignas expresiones de lo que realmente ocurre, ¿no?
Francisco, has dicho dos o tres veces en esta charla que el tema de la calidad de la democracia, que en realidad ciertos hábitos o ciertas cosas vinculadas a las redes pues no favorecen o no están de acuerdo a lo que es el sistema democrático, representativo, etcétera. ¿De qué manera crees tú que todo este mundo, y si querés no nos centralicemos en estas dos redes, pero pensemos todo este tema de las redes sociales, pueden sí ser una herramienta positiva para el sistema democrático, que a veces lo ponemos tan en entredicho?
Bueno, hay una virtud de las redes, quizás yo sea un poco crítico con las redes en el ensayo. Pero,
sí.
Sí, ¿no?
Sí. Y no está mal.
Está bien, pero...
Es interesante.
Sí. Pero entonces hagamos el esfuerzo de encontrar. Yo creo que hay una virtud muy importante que es el escrutinio público. Es decir, cuando vos sos gobernante, y en democracia en general, importa mucho que aquello que como gobernante llevas adelante sea escrutado por el público. Es decir, sea... de alguna forma fiscalizado, en el sentido de que está bien hecho, no está bien hecho. Si vos, por poner el ejemplo del intendente, vos tenés un intendente que le dicen que hay un pozo y arregla el pozo y lo arregla mal, bueno, para que ese pozo mal arreglado vuelva a ser bien arreglado, no sé cuánto, tienen capaz que en el viejo sistema había que ir de vuelta al centro comunal o al edil y que lo planteara y que está. Ahora, si queda mal arreglado, va el mismo vecino que pidió que lo arreglara, le saca la foto, quedó mal y va de vuelta. Entonces eso genera evidentemente una mayor exigencia para el gobernante. Y eso siempre es bueno. Ahora, me cuesta un poco pensar en algunas otras cosas positivas, porque me da un poco de... Es decir, yo tengo mucho miedo, digamos, en una lógica del linchamiento, de las masas, las grandes masas linchando gente en las redes, ¿no? Sin ningún criterio, sobre la base del anonimato, sin ningún respeto, como es anónimo se dice cualquier cosa y no pasa nada. Yo creo que lo bueno de la democracia moderna nuestra, liberal y representativa, es que tiene que responder frente al pueblo periódicamente en votaciones en donde el pueblo decide si efectivamente o no quiere renovar a su gobierno o no. Pero también pone a salvo de la democracia, del sistema, de las instituciones, del gobierno, lo que a lo largo de toda la historia del pensamiento político, desde Platón hasta Tocqueville, pasando por quien se te ocurra que haya pensado la complejidad de estos asuntos, es el tema de los excesos de la democracia. Es decir, las grandes masas que un poco alejadas de la racionalidad, digamos, van como a los tumbos sin pensar en grandes consecuencias de fondo y profundas y de largo plazo, y que eso todos los grandes pensadores dijeron, está bien, la democracia se debe al pueblo, pero tengamos en cuenta también de que tiene que salir lo mejor del pueblo, de la sociedad, para gobernar. Y por eso se inventó la representación, por eso se inventó las periódicas elecciones, etcétera. Y creo que esa dimensión es algo que tenemos que rescatar. Es decir, creo que no se puede entender bien lo que ocurre en democracia si no tenemos en cuenta ese principio que forma nuestra democracia.
Y hablando de democracia y de nueva tecnología, también hay intentos, y creo que bastante exitosos por lo que uno puede saber, es experiencias, sobre, creo que en los países nórdicos, de gobernar la democracia directa a través del voto. Entonces, cuando nosotros para tomar una decisión sobre una ley, como ha sucedido en otro momento, hay todo un gran proceso de desgaste, de recolección de firmas, que esto, que el otro, desde el Estado se pone a consideración de la gente, que en un periodo, votamos la creación de un parque, de lo que fuere, tal ley, sí, o tal otra, y la gente, la ciudad, el país, vota a través de las redes sociales.
Sí.
Eso que y bueno, ¿cómo te cae en términos de calidad de democracia?
Yo estoy, me convence y no me convence, estoy un poco partido al medio. Porque por un lado, notoriamente, está claro que hace a una mayor participación ciudadana, que siempre es positivo. Es decir, siempre es bueno para cualquier sociedad que la gente se sienta involucrada en donde vive.
Siempre lo reclamamos eso, ¿no? La necesidad. O sea, no nos quedemos solo con el voto cada 5 años.
Y además, no solamente eso, sino como citando a Ana Arendt al final del ensayo, es necesario que así sea. Si no tenemos involucramiento, se termina cayendo el sistema. Exacto. O sea, que esa es una dimensión que es positiva. Pero por el otro lado, no todos los temas pueden ser tratados por todo el mundo. Es decir, sí, capaz que un parque en una ciudad para que voten en la ciudad, ok. Pero definir el grado o el matiz de la independencia del Banco Central con relación al poder político, yo qué sé, capaz que implica una cantidad de tiempo de estudio, de análisis, de matices que son propios de una deliberación técnica, específica, con tiempo, con...
No, y por más ciudadano que sea yo de este país,
capaz que no entiendo
y capaz que ni siquiera me corresponde opinar.
No, pero capaz que no sé, pero a lo que voy es que nosotros tenemos una democracia representativa que se toma el tiempo para eso.
Sí, sí.
Entonces, si a mí me dicen, tenés que votar por sí o por no tal cosa, pero eso es simplificar el problema.
Exacto.
Los referéndums siempre simplifican en última instancia, porque las cosas son más complejas. Entonces, para volver a ese ejemplo de la independencia o no del Banco Central, capaz que sí, en última instancia, mirás, que la gente vote por sí o por no en cuanto a tales o cuales proyectos, pero no todo el mundo haciendo todos los proyectos, porque eso es la típica dimensión utópica, aquella de que todo el mundo tiene que opinar de todo, pero que no es verdad. Es decir, una persona que trabaja todo el día, que se dedica a sus cosas, sea cirujano, dentista o vendedor de mortadela, está en ello, y para saber sobre la independencia o no del Banco Central, hay que estudiar.
Sí, pero hay temas que se atraviesan a toda la sociedad, como en su momento se quiso plantear. De hecho, no se hicieron consultas populares, pero para muchos debería haber sido la solución, por lo menos para que fuera más representativo. No sé, la legalización de las drogas, de la marihuana, el aborto, sí, la eutanasia. O sea, ese tipo de temas que hacen, sí, quizás...
Capaz que algunos sí. De hecho, muchas veces cuando son de sociedad así, que atraviesan incluso horizontalmente los partidos y tal, bueno, está bueno ir a un referéndum final para que la gente opine y decida. Pero no es posible en nuestra democracia moderna ni en nuestras sociedades complejas que todos los temas sean finalmente refrendados por la población, porque en realidad es posible, pero eso le quita calidad a la decisión final, porque para eso se precisa estudio, se precisa especialización, y es una parte del ensayo está dedicado a ese asunto, porque no podemos caer en cuestiones utópicas, que es que porque yo tengo ganas de votar sobre tal o cual cosa, hay que abrirlo a todo el mundo. No, la verdad que no, porque hay temas que son muy complejos y que se precisa que haya gente especializada en ese asunto. Que, por supuesto, esa especialización no tiene por qué implicar luego que entre cuatro paredes haya poca gente que decide por los demás. No, y por eso la democracia es lo suficientemente inteligente como sistema como para plantear de que aquellos que deciden tal o cual cosa, por decir algo, la legalización de la marihuana o lo que fuere, hacen su ley, no sé cuánto, y después vamos a elecciones, periódicamente. Y esas elecciones pueden, por ejemplo, definir en función de las plataformas de tales o cuales partidos, si la gente estuvo de acuerdo o no con tal o decisión, y a favorecer a tal o cual partido en función de eso. Y se tomarán medidas que ratifican esa decisión o que la dejan de lado en el siguiente gobierno. Ese es el equilibrio que hay que ir encontrando. Y las redes sociales, mientras que colaboren en ese sentido, yo creo que son buenas, pero que mientras que vayan a una lógica de apuro y de exceso de participación, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que digamos las cosas como son. Todo el mundo vota una vez cada 5 años. Y esa es la principal decisión que tenemos que tomar. No todo el mundo vota de la misma, no todo el mundo participa en las redes y no hay por qué participar en las redes. Entonces, cuidado con que el que vote cada 5 años y además tenga tiempo para participar, tenga más peso que aquel que solamente vota. Porque entonces no seríamos uno a uno todos, sino que hay uno que tiene más preponderancia que otros. Y eso tampoco está bien. Y allí hay una, estoy siendo un poco simple quizá el razonamiento, pero allí hay complejidades que hacen a la democracia, que hacen a gente, a mucha gente que pensó todo esto, Benjamin Constant, entre otros, este propio Tocqueville, gente que dijo, bueno, pero ¿cómo organizamos una institucionalidad que respete la libertad individual, que procure que todo el mundo se sienta involucrado en la decisión, que respete que cada uno vale lo mismo que otro, que a su vez le dé la mejor posibilidad de formulación concreta de políticas públicas, pero que eso no sea solamente decidido entre cuatro paredes? Bueno, todo eso es de alguna forma de lo que habla también
sí,
el ensayo.
Y además está bueno porque también no, las redes nos hacen creer que, insisto, en pos de ese criterio de la libertad, este, nos iguala a todos, y no.
No, no. Yo parecería un poco quizá elitista el ensayo, yo no creo serlo, yo soy muy demócrata, pero creo que hay, que es bueno o que corresponde reconocerle a la democracia su dimensión elitista en el sentido de especialización de cierta gente que se dedica a ciertas cosas. Si a mí me preguntan, mira, tenés que, el Banco Central tiene que ser o no independiente, pa, la verdad no sé. Mira, hay gente que sabe más que yo de eso, que nos digan a ver qué tal, la comparación, sí, 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 etcétera, y después que me digan cuáles serían las mejores soluciones. Y ahí veremos, votando y tal. Es decir, es mentira aquello de que hay una persona racional que puede saberlo todo. Eso también, de eso habla un poco el ensayo. Todos nosotros tenemos también predisposiciones sentimentales, identitarias, que hacen también a nuestras decisiones. Eso también hace a que darnos cuenta que no somos todos tan racionales y que precisamos, por la complejidad además cada vez mayor de las políticas públicas que se están llevando adelante en la globalización general de la economía, de la sociedad, del mundo político, bueno, que haya gente especializada en eso también, ¿no?
El libro se llama Abriendo el Hilo, la convivencia y la democracia en tiempos de redes sociales. El autor es Francisco Fay, con el prólogo de Aldo Mazzucchelli, editado por Ediciones B. Ganó el concurso de ensayo convocada por la Masonería del Uruguay, pero es un libro que está en todas las librerías y, no, y esto no tiene nada que ver, digamos, es la Masonería es quien convoca, da un premio, es un concurso abierto.
Totalmente abierto, yo lo gané en el 2007, aspiro a ganarlo en el 2031 porque es cada 12 años que lo gano.
Sos como el cometa Halley, pero los ensayos.
Pero los ensayos.
Está bien. Francisco, gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Un gusto recibirte.